acerca de los mensajes que está leyendo Edu, de que le agradecemos enorme, pero enormemente a todos nuestros queridos amigos oyentes, el apoyo que están teniendo, no solo los oyentes de esta radio, sino de todas las radios públicas de la República Argentina. Hace un par de días la red internacional universitaria, perdón, la radio internacional universitaria sacó un comunicado dirigido a los medios universitarios iberoamericanos, a los medios universitarios argentinos y al pueblo argentino, que dice: en días pasados, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, anunció el cierre de los medios de comunicación pública como parte del plan de ajuste que llevará adelante su gobierno. Esta medida es profundamente antidemocrática y viola el derecho a la comunicación alcanzado después de muchos años de lucha de periodistas y de organizaciones sociales. Se ubica además en lo que se avecina como una situación de aguda confrontación política y social. Se trata de quitar también la palabra a las voces alternativas que seguramente se alzarán como defensa de sus derechos. Como Radio Internacional Universitaria expresamos nuestra solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras de la comunicación y con el pueblo argentino, y demandamos la movilización de todas las formas de solidaridad para exigir los pronunciamientos y las acciones que sean necesarios para impedir la consumación de este atropello. Firma Ivana Nieto Nasput, que es la presidenta de la Radio Internacional Universitaria y que tiene la gentileza de atender a Nacional Libertador aquí en Mendoza desde la ciudad de Quito. Ivanova, muchísimas gracias por la carta y muchísimas gracias por atendernos. Marcelo López aquí en Nacional Libertador, el gusto de saludarla. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un saludo a la audiencia también desde aquí, Quito, Ecuador. Es un gusto poder conversar con usted.
Por favor. Ivanova, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Ya no solo de lo que está pasando en la Argentina, sino en América Latina con los medios de comunicación y la cada vez más escasa pluralidad de voces que tenemos en los distintos aires de Latinoamérica.
Bueno, el cierre de medios públicos es sumamente preocupante. O sea, una cosa es la política, digamos, que ha ido cambiando y vemos una derechización, afirman varios analistas. Sin embargo, el cerrar los medios públicos significa, en el caso de Argentina, una censura previa para que no se trabaje por los derechos, para que no se evidencie también lo que ocurre alrededor en la sociedad, porque los medios públicos además cumplen un papel de sacar a la luz, ¿no es cierto?, y ser contestatarios con las cosas que se están haciendo mal de un gobierno, del propio Estado o de la empresa privada o de donde sea. Es un espejo, ¿no es cierto?, de la sociedad que nos permite ir trabajando un buen periodismo contextualizado, con fuentes contrastadas, verificado los datos, ¿no? Uh-huh. Pero además, si miramos todos los medios públicos, vemos que no solo hacen información, que es sumamente importante, también tienen medios que están enfocados a una audiencia infantil que educa, que trabaja otras cosas, otros valores, que trabaja en la parte lúdica, ¿ya? Y vemos también medios que están enfocados a mirar otros actores que muchas veces están olvidados, como los adultos mayores, o en el caso de Ecuador y en otros países de América Latina inclusive, de diferentes etnias, ¿no?, comunidades diversas que aparecen con voz propia en estos medios. Uh-huh. Entonces, el cerrar estos medios significa atentar al derecho a la comunicación, a entender, tener más elementos para saber lo que pasa en el país, para saber lo que es, lo que implica cada una de las decisiones de los gobiernos, y manejar un solo discurso, una narrativa que decide el poder, que es la única verdad de lo que ocurre en determinado estado.
Uh-huh. Ivanova, usted seguramente lo sabe, lo habrá leído, el presidente electo de la Argentina usa mucho como ejemplo a Ecuador y a El Salvador, más que nada por el tema del proceso de dolarización. Pero, ¿cuál es la situación de los medios públicos hoy allí en Ecuador, y qué similitud encuentra con los procesos que pueden pasar aquí en la Argentina?
A ver, voy por la parte de la dolarización. Para Ecuador fue un momento de crisis muy fuerte, y en una semana vimos cómo la devaluación de nuestra moneda, que era el sucre, se devaluó increíblemente, ¿no? Y luego se decretó el feriado bancario y entramos a la dolarización. Esa crisis golpeó mucho, que hubo una movilización de la gente y una salida del país de más de 1 millón de ecuatorianos que se fueron especialmente a España, Italia y otros a Estados Unidos, a hacer trabajos de servicio, de lo que sea, endeudados, y lo único que sirvió fue para engrosar las arcas de los coyoteros, ¿ya? Luego, es paradójico, pero el país seguía en crisis, y fue los ingresos, mesas que mandaban los migrantes, el que permitió, entre otras cosas, sostener lo que pasaba también aquí en el país, ¿no? Y también había otros ingresos. El nivel de crisis de Ecuador, no sé, en ese momento si era lo mismo que en Argentina. O sea, es sumamente complicado, es un golpe durísimo a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables el hecho de implementar la dolarización. Y por otro lado, para nosotros, la experiencia de los medios públicos que señalabas tú, es más bien joven, ¿no? Ustedes tienen una larga tradición de medios públicos. Para nosotros aparecieron hace poco más de 10 años en la presidencia de Rafael Correa. Uh-huh. Estábamos muy esperanzados, sin embargo, estos medios se fueron trastocando en medios más bien de propaganda de gobierno, que creo que es también hay que tener cuidado en que no se llegue a eso. Uh-huh. Sin embargo, más allá de eso, nosotros logramos tener una ley y logramos tener unos medios de comunicación pública que nosotros los defendíamos porque creíamos que es la posibilidad de que el Estado invierta en otros medios y, como dije antes, que estén voces diversas. Uh-huh. Uh-huh. Sin embargo, en la experiencia, digamos, depende del gobierno. El gobierno de anterior, de Moreno, lo cerraron, se volvieron a abrir y ha sido una lucha constante con eso. Pero, digamos, hay que seguir defendiéndolos porque es la posibilidad de que también accedamos a otro tipo de comunicación.
Claro, seguro. ¿Cómo analizan hoy ustedes? La pregunta sería, ¿cómo está integrada hoy la radio internacional universitaria? ¿Qué grado de penetración en distintos lugares de Latinoamérica tiene? ¿Cuántas radios de Latinoamérica la componen?
Bueno, en la RIU, que es la Radio Internacional Universitaria, es la red de redes. Entonces nosotros alcanzamos aproximadamente 300 emisoras. Uh-huh. Estamos en América Latina, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, uh-huh, Honduras, Cuba, y también tenemos en España, en Portugal e Italia. Uh-huh. Además, tenemos también una radio que no llega a ser red, pero es una radio aliada en Chicago, que es la radio pública hispánica. Uh-huh. Nosotros trabajamos más bien pensando en la posibilidad de apoyarnos como radios universitarias. En algunos países ni siquiera se reconoce la existencia de la radio universitaria, dentro de la legislación. Uh-huh. Y esto es importante mantener para el reconocimiento. Si no estamos colocados ahí, un poco no existimos, no, las universidades priorizan el presupuesto para otras necesidades, y no se ve a la comunicación de estas radios también, que es la inserción de algunos estudiantes que van saliendo y que pueden trabajar no solo como un laboratorio, sino que es la vinculación con la sociedad desde la propia universidad. Además nosotros hacemos una reflexión sobre lo que significa la comunicación, la academia y la comunicación, el ejercicio profesional, y esto se ve reflejado en encuentros que lo hacemos cada 2 años, y que de esos encuentros sacamos publicación, ¿no? Nosotros al momento estamos en 18 países y creo que cada país también tiene su propia experiencia. Hay países en que tienen un alto reconocimiento y están financiados. En América Latina la cosa es distinta, es mucho más duro para nosotros levantar. Es un encuentro de voluntarios por una radio, por una radio universitaria que sea una radio que mira también a la sociedad y que se encarga de hacer divulgación científica y tecnológica, que busca también formar a periodistas con una visión más cercana a lo que es las luchas sociales, los problemas sociales y cómo enfrentar también de otras maneras estas dificultades, ¿no? Pero digamos, hay en ese sentido hay un desnivel, pero hay un acuerdo también en que nosotros debemos mantener el debate y mantener la solidaridad.
Seguro. Decimos que las dos radios universitarias aquí de la provincia de Mendoza, tanto la de la UTN como la de la Universidad Nacional de Cuyo, forman parte de la red. Ivanova, muchísimas gracias por este contacto con Nacional Libertador. Muchísimas gracias también por la solidaridad que están expresando. Y ojalá que la próxima vez que nos comuniquemos sea para contarles que los medios públicos siguen en pie aquí en la Argentina. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Gracias a ti y esperemos que nos fortalezcamos como radios y como medios públicos. Un abrazo a todos.
Seguro, gracias. Muchísimas gracias. Ivanova Nieto, presidenta de la Radio Internacional Universitaria, esta red de radios que agrupa toda América Latina y también parte de Europa, e incluso la radio pública hispana de Chicago en los Estados Unidos, a raíz de este comunicado que emitieron los últimos días de apoyo a los medios públicos de la República Argentina.